así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco. Al aire.
Agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE.
El instituto, todo mundo dice cosas, algunas buenas y otras malas, para variar, eso no es nuevo, pero se ha intensificado, especialmente por Palacio Nacional.
Así las cosas.
Estamos de regreso en Así las cosas. Son las 7 de la mañana, iniciando esta segunda hora. Hoy lunes 3 de abril, comenzando Semana Santa. Gaby Bargeltín y Javier Risco en un merecido descanso, pero ya estarán con nosotros el próximo lunes, pero ahorita andan, ya saben, lente oscuro, su coctelito, o será muy temprano, nah, ¿verdad? A lo mejor están ya en la vacación total. Bueno, esperemos que descansen y ya estarán con nosotros el próximo lunes para que nos traigan toda la información y nos platiquen qué hicieron en estas vacaciones. Pero en nombre de ellos, los saludos, soy Ivette Parga Ávila. Gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo que está hoy trabajando aquí con nosotros para llevarles toda la información destacada de lo que ha ocurrido en México, el mundo, muchos temas que hemos llevado, que se generaron durante este fin de semana y otros que estamos dando seguimiento. Muchos de ustedes de vacaciones, los saludamos desde donde estén, si ya van en carretera, si ya están en algún lugar de descanso o están trabajando y solamente van a descansar jueves y viernes. ¿Qué días se toman? Platícanos, compártanos cómo van a vivir esta Semana Santa, o ni modo, tendrán que trabajar aquí como nosotros, que estamos al pie del cañón para llevarles toda la información. Ya platicábamos muy tempranito esta confusión que causó ayer el no horario de verano y cómo nos jugaron una mala pasada a muchos dispositivos electrónicos, los teléfonos inteligentes, que no fueron tan inteligentes porque no se les avisó, no se les pasó el comunicado de que ya no había horario de verano, y entonces, pues, ¿qué tal? Que estábamos muchos una hora adelantados sin saberlo. Justamente aquí nos escribe Fernando Sánchez de la Colonia del Valle. Un gran saludo. Saludos, Ivette. Gracias a todo el equipo. Aquí extrañando el horario de verano. Así es que Fernando Sánchez sí extraña el horario de verano. Recuerden que antes, pues, como que no nos parecía. Hay otra vez el horario de verano. Y bueno, pues ahora resulta que hasta lo extrañamos. El día de ayer, que ya muchos ni nos acordábamos porque ya estábamos seguros de que no iba a haber cambio de horario, resulta que nos dio un buen susto esta sincronización de los teléfonos celulares. También les decíamos, compártanos cómo les fue el día de ayer, en qué situación los puso, y muchos memes que circularon en redes sociales muy divertidos acerca de este tema. También nos llama Matilde Ramírez de Coyoacán. Aquí estamos escuchándote, Ivette. Saludos para Gaby y Javier. Gracias. Estas llamadas las recibimos a través del 55 51 66 8900 807 18 14 14. Nos pueden escribir además arroba así las cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga. Ahí estamos leyendo sus mensajes. Por aquí ya tengo también algunos que nos están escribiendo a través de Twitter. Gracias por tomarse el tiempo, por dedicarnos unos minutitos a saludarnos, a levantar la manita, que están presentes. Ramón G., buenos días. Rigoberto Tobar, May Santi, te escucho, linda semana. También nos dice, ese par se la vive de vacación en vacación, nos dicen aquí. Bueno, pues muy merecido. Gaby, Javier, un saludo para ellos. Ricardo Duba, excelente inicio de semana. Vamos camino igual a Cuna de la Bandera, escuchando así las cosas. Un gran saludo y que lleguen muy bien a su destino. Fernando Rob, muy buenos días. Feliz inicio de semana, excelente excelente lunes. Gonzalo Hernández, buenos días. Suerte en tu semana de titular. Ay, muchísimas gracias. Me llegan todas sus buenas vibras. Patricia García, desde San Luis Potosí, te acompañamos. Buen inicio de semana. Pío Aranda, feliz inicio de semana. Y bueno, aquí nos manda muchos emojis, dice, para mis consentidos. Ah, muchas gracias, Carlos. Hola, es un gran gusto escucharlos por la mañana. Que tengas un excelente inicio de semana. Se llama El Huesitos en Twitter. Buenos días. Presente como siempre, Vin Hunter, Ernest FM, excelente inicio de semana con toda la actitud de no querer trabajar y envidia por todos los que se quedan descansando. Bueno, pues sí, así el sentimiento de muchos. Gracias por estar con nosotros en Así las Cosas. Como decíamos, un inicio de semana con mucha información. No soltamos el tema de la muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez. Ya tenemos toda la información completa más adelante, además de esta visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Juárez, en donde se reunió con el grupo de médicos que está atendiendo a los lesionados de esta tragedia ocurrida allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez. También la noticia que ha cimbrado a México, la muerte del rector de la UDG, el presidente de la FIL. Ya estaremos hablando en unos minutos más acerca de este tema, la nueva etapa que inicia del INE con los nuevos consejeros. Justamente el día de ayer, en su último mensaje a través de redes sociales del consejero presidente saliente del INE, Lorenzo Córdoba, en donde se despedía de su cargo y además deseaba éxito a los nuevos consejeros. ¿Qué les parece si escuchamos parte de este mensaje de Lorenzo Córdoba?
Agradezco también a las consejeras y consejeros que permanecen en su encargo y que son los responsables de cuidar el legado institucional que se ha construido en estos años, así como de mejorarlo e incrementarlo. Lo hecho no es una responsabilidad individual, es el resultado del trabajo colectivo y de la suma de los distintos puntos de vista expresados en el máximo órgano de dirección del instituto. A Guadalupe Tadei, Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, muchas felicitaciones por su designación como integrantes del Consejo General. Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora. Las y los conozco en su trayectoria profesional y estoy seguro de que continuarán junto con las y los consejeros que siguen en su cargo y junto con el personal del INE la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto.
Hay parte de este mensaje de Lorenzo Córdoba en su despedida como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Veremos qué ocurre el día de hoy, en donde ya estarán dejando su cargo tanto él como otros tres consejeros para dar paso a los cuatro nuevos consejeros del INE. Analizaremos este tema también más adelante con nuestro explicador Ernesto Núñez en temas internacionales, pendientes de todo lo que ocurra con Donald Trump y cómo se van desarrollando este caso del supuesto soborno a una actriz porno en el 2016. Que salió esto, que se ventiló de este pago de $130,000 y al parecer mañana tendrá que presentarse Donald Trump. Hoy se esperaba ya su llegada a Nueva York, las celebraciones de Semana Santa. Vimos nuevamente ahí al Papa presidiendo esta ceremonia del Domingo de Ramos. La representación de Iztapalapa también arrancó el día de ayer. En la hora pasada, nuestro compañero Iván López nos ponía al tanto de lo ocurrido en el ámbito deportivo, lo que ocurrió en el partido de León América y lo que se tendrá que definir, las sanciones al árbitro Fernando Hernández, que está en el ojo del huracán después de este rodillazo que le dio a uno de los jugadores, también en la encontronazo que hubo entre los directores técnicos de este equipo, lo que ocurrió en el Gran Premio de Australia con el quinto lugar de Checo Pérez, en fin, mucho en la actividad deportiva. Y nuestro querido Roberto Aguilar también ahí en el golpe de realidad de cómo van nuestras finanzas al cerrar este tercer trimestre y de las recomendaciones para poner sanas nuestras finanzas en lo que resta del año. Pero también en donde hubo despedida fue en el INAI. Recordemos que el viernes pasado fue el último día de Francisco Javier Acuña, uno de los comisionados del INAI, que ya esta semana queda prácticamente en inoperancia técnica después de que en el Senado no se han puesto de acuerdo para las tres vacantes que quedan con acéfalas el INAI, después de que faltan estos tres consejeros y que el Senado pues no se ha puesto de acuerdo acerca de quiénes serán los relevos. Pero cómo se despidió, de qué manera tan singular, Francisco Javier Acuña, vamos a escucharlo también.
Su sede fija está en el sur de la ciudad. Para más detalles, edificio de cristal. Si un día lo quieres o lo debas visitar, te doy los datos porque el güey te perderá. Por Insurgente sigues recto hasta el final. Te pones buzo despuesito de la UNAM. Vas a pasar por las agencias de los coches, nuevos y usados que pa' todo el mundo hay. Al ver el Vips ya te tienes que frenar. Si te atarugas en el Walmart parará. En el instituto todo mundo dice cosas, algunas buenas y otras malas pa' variar.
Bueno, pues con este sentido del humor, y si el INAI tuviera himno, aquí la propuesta de Francisco Javier Acuña. Así culminó su labor en el INE. Y tendremos más información a lo largo de la semana sobre este tema. Pues hay algunos de los temas que hemos tenido en esta mañana, y quédense con nosotros porque, por supuesto, aún hay mucha información. Vamos ahora al tema Jalisco, a toda la información que se generó este fin de semana desde allá, sin duda la muerte de Raúl Padilla. Y, por supuesto, me da mucho gusto saludar en la línea a nuestro corresponsal desde allá, Víctor Ramírez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, te saludo con gusto.
¿Qué tal, Ibe? Buenos días a nuestros radioescuchas. Pues un fin de semana que parecía tranquilo por el inicio de las vacaciones fue intenso aquí en Jalisco. Primero te comento, trascendió el viernes por la noche que el gobernador Enrique Alfaro había sido hospitalizado por un repentino cambio en su salud. No se comentó qué fue lo que tuvo en sí el gobernador para que pasara una noche en un hospital privado que está a unas cuadras de Casa Jalisco, donde él radica en estos momentos. Y bueno, trascendió que había sentido algunos mareos y se puso pálido, por lo que de inmediato lo llevaron al hospital para realizarle todos estos estudios. Y bueno, finalmente el sábado por la tarde salió del hospital y él señaló que de alguna manera estaba bien, que no había sido nada grave, aunque hay algunos que señalan que tuvo un dolor en el pecho. Pero apenas estábamos pasando esta situación cuando el día de ayer, de manera sorpresiva y que impactó a toda la comunidad de Jalisco, fue el fallecimiento del presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, de una persona de la que todo mundo señala lo polémico que es por su mandato al frente de la FIL y su influencia que tenía al interior de la Universidad de Guadalajara desde 1989, en donde él fue el rector de la propia universidad e impulsó la autonomía de la institución. Y también entre sus grandes logros que ha tenido fue la creación de la red universitaria para descentralizar todo lo que es la educación y llevarla a los 125 municipios del estado. Él fue el que creó la Feria Internacional del Libro en 1987. La primera edición se hizo el 28 de noviembre y desde entonces cada año en ese periodo se realiza este evento que ha sido ya considerado como el mayor evento literario a nivel hispanoamericano, la segunda feria del libro internacional más grande del mundo después de la alemana. Y entre otros aspectos, lo que trascendió fue que él se disparó al interior de su casa alrededor del mediodía y dejó un recado póstumo en donde hasta el momento no se ha informado qué dice este recado, solamente lo vieron sus familiares y se integró a la investigación que realiza la Fiscalía. El encargado de confirmar esto fue primero las autoridades de la Fiscalía del Estado y posteriormente el gobernador, a través de un mensaje en las redes sociales, confirmó el fallecimiento de Raúl Padilla. Todo el mundo se pregunta qué va a suceder y que se preguntaban qué iba a suceder cuando falleciera realmente Raúl Padilla. No imaginábamos que fuera así de imprevisto. Qué iba a suceder con la Universidad de Guadalajara, qué va a suceder con la Feria Internacional del Libro, con todos los proyectos como el Museo de Ciencias Ambientales, que está detenido en este momento por falta de financiamiento y que fue el problema que ha tenido con el actual gobernador Enrique Alfaro, en donde se ha desatado una serie de discusiones porque se destinaron 140 millones que iban a ser para el museo para la construcción de un hospital civil en la zona occidente y que de alguna manera fue dentro de los cambios que se hicieron por la pandemia de COVID. En estos momentos lo que ha trascendido es que todo ya había sido dejado notariado por Raúl Padilla previo a esta decisión que tomó el día de ayer, precisamente un mes, un día antes de que él cumpliera 69 años, y en donde aparentemente se dice que dejó al actual rector Ricardo Villanueva Lomelí a cargo de todo lo que es el proceso interno de la Universidad de Guadalajara, de todos los empresas para universitarios que se tienen, como son el auditorio, la feria misma del libro, toda esta situación que se irá descubriendo en los próximos días, y ver que es una incógnita que se tiene, pero cimbró a todo el mundo. Incluso Guillermo del Toro, el cineasta desde Escocia, manifestó que lamentaba el fallecimiento de Raúl Padilla y que lo tomaba por sorpresa. Gobernadores, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, todo el mundo se sumó a estas condolencias, independientemente de los conflictos que tuviera con todos estos personajes. Todos reconocieron los aportes que hizo Raúl Padilla a la cultura y a la propia Universidad de Guadalajara.
Víctor Ramírez, muchas gracias, y estaremos pendientes de la información que vaya saliendo acerca de cómo despedirán a Raúl Padilla allá en Guadalajara. Ya nos estarás informando. Muchísimas gracias.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Y ahora me da mucho gusto que nos tome la llamada Diego Petersen, periodista y conductor en W Radio Guadalajara, por supuesto, amigo de Así las Cosas, con quien hemos hablado en numerosas ocasiones. Diego, buen día. Gracias por platicar con nosotros.
Al contrario, muy buenos días para ti, para el auditorio, y un placer estar en el programa.
Al contrario, bueno, pues tú... muy cercano a todo lo que ocurre en la vida política, académica, cultural de Jalisco y de Guadalajara. ¿Tu reacción acerca de la muerte, del suicidio de Raúl Padilla?
A ver, sí es sin duda sorpresivo, por lo menos como lo vimos en los últimos meses, pues, durante la Feria del Libro, pues sí se veía un personaje un poco más, digamos, más cansado, ¿no? Pero se veía bien, o sea, todo lo contrario de lo que se hubiera pensado. A Raúl las tensiones le gustaban, ¿no? Le gustaba esa parte, digamos, de tensión con el presidente de la República, de tensión con el gobernador, y que le ayudaban incluso a fortalecer políticamente el proyecto dentro de la Universidad de Guadalajara. Entonces, por supuesto que sorprende cómo se da, ¿no?, la manera en que muere Raúl Padilla, en una fecha significativa para él, porque un 2 de abril tomó posesión como rector en 1989, es decir, escogió su fecha para morir. Igual, por cierto, como lo hizo hace unos años aquí el escritor Luis González de Alba. En la fecha sí hay un significado de lo que está, del mensaje que está mandando el político, que Raúl, Dios, hasta el final fue Raúl Padilla, un personaje que siempre fue muy, incluso podemos decir, aborazado en términos políticos, siempre estaba buscando más y más. Tomó una universidad de Guadalajara, que era una universidad porril, con poco presupuesto, y poco a poco la fue convirtiendo en una universidad mucho más, digamos, mucho más grande, pero sobre todo de mucha mejor calidad. Los métodos de Raúl siempre fueron muy cuestionables, ¿no? Esta manera de presionar prácticamente, de generar el conflicto para luego negociar una solución. Tuvo problemas con prácticamente todos los gobernadores que pasaron por el estado mientras él primero ejerció como rector y luego como líder moral, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? Esta forma de control que tenía de la Universidad de Guadalajara, una forma de control también, que hay que decirlo, se basaba en la capacidad que tenía para absorber a los grupos disidentes y darles siempre un espacio dentro de la universidad, de cuidar los equilibrios internos dentro de la universidad. Y me parece que esa parte, digamos, del político, pues sí, fue un político muy completo, y también un político que va, todo el mundo va a tener una anécdota de la parte ruda y de la parte amable de Raúl Padilla. Como gestor cultural, pues sin duda el gran gestor cultural, yo diría, de México, de los últimos 50 años, ¿no? El que creó esta gran institución que es la Feria del Libro, pero no nada más, le dio a Guadalajara también un centro cultural universitario que era inimaginable. No está terminado, está el problema de los recursos de el Museo de Ciencias Ambientales, que no se ha terminado, pero en fin, logró hacer un centro cultural que era inimaginable para Guadalajara o para cualquier ciudad fuera de la Ciudad de México. Ahí está el centro cultural, y ese es el gran proyecto de Raúl Padilla. Y ahí está la Feria del Libro, que me parece que ya es una institución que logró hacer para quedarse. Por supuesto que van a extrañar a Raúl y ese empuje que tenía, pero la institución ahí quedó y ahí está.
Una figura sin duda muy, muy poderosa, como tú ya lo has descrito, en todos los ámbitos. ¿Qué va a suceder ahora sin Raúl Padilla? ¿Se reconfigura de alguna manera la UDG? ¿Qué va a pasar con la Feria Internacional del Libro sin esta figura tan importante y, como tú bien lo dices, con uno de los más importantes gestores culturales y que hoy leemos la prensa, las columnas y a destacados analistas y periodistas como tú, en donde llueven los adjetivos para Raúl Padilla, tanto reconociendo su trayectoria, su influencia en el mundo literario, cultural, académico, pero también en toda esta parte política y los encontronazos que tuvo con figuras de alto nivel?
Sí, es una figura básicamente muy curiosa e interesante la de Raúl Padilla, porque bueno, él fue rector de la Universidad de Guadalajara hace 34 años, tomó posesión y no volvió a tener otro cargo público salvo un paso fugaz y bastante desastroso como diputado del Congreso de Jalisco. Sin embargo, desde así que la figura de ex rector y de hombre fuerte de la Universidad de Guadalajara construyó un poder político que no ha tenido otro en Jalisco y yo diría en muchas partes del país, ¿no? Así que al final del día, Raúl Padilla, con la Feria del Libro, logró no solo concentrar en la Feria del Libro pues que fuera el espacio más importante para la literatura en español. Lo que es importante, la Feria del Libro, es la cantidad de títulos que se negocian en español todos los años ahí. Si la parte de negocios, que es la que no vemos, es lo que hace fuerte e importante la Feria del Libro. Y al mismo tiempo era también el punto de discusión del país cada año, ¿no? Todos los que tenían algo que ver con el debate político de este país acudían a la Feria del Libro a esa gran discusión. Y me parece que esa figura va a ser muy difícil de llenar, ¿no? La parte del Raúl que convocaba, del Raúl que gestionaba estos grandes espacios de discusión. La Universidad de Guadalajara creo que entra en un proceso complicado, sin duda. Va a haber debate sobre quién suple la figura de Raúl. Yo creo que nadie puede suplir la figura de Raúl, y más bien lo que tendría que irse a avanzarse hacia una democratización interna de la universidad, que va a ser con jaloneos, no va a ser sencillo. Sí, me parece que hay figuras en este momento que pueden asegurar la transición inmediata, es decir, que no haya mañana una cena de negros por el control de la universidad. La universidad tiene su sistema de control bastante, bastante armado. Lo que pasa, la pregunta es qué va a pasar después, si van a avanzar este grupo hacia una mayor democratización de la universidad que permita que los procesos internos se lleven a cabo internamente y no desde fuerzas externas, ¿no? Que eso sería para mí el escenario más terrible para la Universidad de Guadalajara. Que no se procese internamente, sino externamente su futuro.
Mucho, mucho que ver en los próximos días y cómo se dará, como tú bien dices, esta transición en la Universidad de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Y es conocido y público, tú ya lo has mencionado, también lo escuchábamos con nuestro corresponsal, con Víctor Ramírez, pues esta ríspida relación actualmente tanto con el gobernador Enrique Alfaro como con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si nos puedes contextualizar un poquito acerca de por qué tenían este enfrentamiento público con dos de las figuras más importantes del país.
Mira, con el caso, bueno, en los dos casos, primero fue aliado, ¿eh? Es decir, Raúl Padilla, desde su figura de exrector, pero de hombre fuerte de la Universidad de Guadalajara, o cacique, como se le quiera decir, fue uno de los grandes impulsores de López Obrador en Jalisco. Organizaron en el Liceo de Guadalajara el primer mitin por el desafuero y eran bastante cercanos, pero como de alguna manera fue cuando Raúl militó en el PRD, se metió al PRD y tomó control del PRD Jalisco también, ahí chocó con López Obrador. Y luego, por supuesto, que termina Raúl apoyando a la alianza, ¿no? De hecho, fue un personaje fundamental para que reviviera la alianza cuando ya parecía muerta hace 6 años, ¿no? Un poco menos de 6 años, previo a la candidatura de Anaya. Fue en una cena en casa de Raúl Padilla donde renace la alianza. Y esas cosas al presidente no le gustan, ¿no? Si al presidente no le gusta a aquellos que trabajan para él. Entonces, ahí empieza una animadversión ya más personalizada por parte del presidente, a pesar de que habían sido aliados. Y en el caso de Enrique Alfaro es una cosa más profunda, más fuerte. De Raúl Padilla como rector, al que sustituye, es al papá de Enrique Alfaro, el actual gobernador de Jalisco, que entonces su padre, Alfaro Anguiano, era el rector de la Universidad de Guadalajara. Y ahí empieza un conflicto que luego se va a allanar, van a aliarse para la elección del 18, Enrique Alfaro llega de gobernador en alianza con el grupo político de Raúl Padilla, pero luego se volvieron a enfrentar porque, como te decía, Raúl tuvo enfrentamiento con todos los gobernadores por la forma particular que tenía de negociar. Era alguien que apretaba mucho, que siempre estaba, digamos, con intereses fuera de la universidad, fuera de proyectos culturales, pero siempre estaba poniendo por delante cosas que incomodaban a los gobernadores. Indico en Alfaro, con la historia que ya tenía, pues Alfaro hizo un pleito bastante mayor que otros gobernadores, que, como insisto, todos tuvieron problemas con Raúl Padilla, porque esa era su forma de gestionar el poder.
Y sí, veíamos el día de ayer el gobernador Enrique Alfaro dando cuenta de la noticia, lamentando lo ocurrido. No hemos escuchado ningún pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaremos pendientes si algo dice en la conferencia matutina, en donde, como tú bien dices, retomándolo en varias mañaneras para descalificar su labor, incluso cuando recibió el premio Princesa de Asturias, ¿no? Ha sido reiterado también esta crítica por parte del presidente, pero bueno, a partir de la muerte de Raúl Padilla se escribirá una nueva historia y veremos cuánto impacta su muerte en todos estos ámbitos que tú bien nos has comentado, Diego. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. Un abrazo.
Al contrario, y estaremos en comunicación, Diego Petersen, periodista y conductor en W Radio Guadalajara, poniéndonos en contexto sobre la figura de Raúl Padilla. Pero dejando a un lado, digamos, la grilla, sin duda una figura muy importante en el ámbito cultural, literario, y de eso queremos hablar contigo, Nicolás Alvarado. Gracias por platicar con nosotros esta mañana, escritor, comunicador y promotor cultural, nuestro querido Nicolás Alvarado. Seguramente fue impactante para ti también recibir la noticia de la muerte del gran Raúl Padilla.
Pues, ¿cómo estás, Ives? Muy buenos días. Pues sí, en efecto lo fue, porque además éramos cercanos. Yo tenía el privilegio de colaborar con él en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en otros proyectos. Teníamos una relación de trabajo cotidiana y cercana. Y quiero decirte que incluso aunque no hubiera sido así, pues hubiera impactado de manera muy importante, porque quizás haya sido el promotor cultural más importante de los últimos 50 años en nuestro país, Raúl Padilla. Fue un hombre creador de instituciones desde la Universidad de Guadalajara, creador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo creo que el Salón de las Ideas más importante en lenguas romances y probablemente la Feria del Libro en que más se discutían cosas en el mundo, en que más se contribuía al pensamiento y a la cultura del libro y la lectura. Recordemos que la Feria de Frankfurt es sobre todo una feria de industria, la Feria de Guadalajara es sobre todo una feria de discusión y de ideas. Del Festival de Cine de Guadalajara, el festival, pues digamos, más antiguo, más prestigiado, que funciona de acuerdo a las lógicas de un festival, no solo con una parte de exhibición y de premios, sino con una parte de industria. Es un festival en donde también se hacen negocios cinematográficos. Con el Conjunto Santander de Artes Escénicas, uno de los complejos de artes escénicas más importantes del país, y con un aliento permanente al cine, a la literatura, a la música, a muchas expresiones. Entonces sí, te diría que personalmente, como su amigo, como su colaborador, pero también como ciudadano mexicano y como ciudadano mexicano que se dedica a la cultura, el legado de Raúl Padilla es inescapable.
Sí, sin duda deja un hueco muy importante de lo que hemos comentado. Aparte de lo que has mencionado, Nicolás Alvarado, ¿cuál sería el legado más importante que deja Raúl Padilla para este ámbito cultural en México y cómo tenemos que recordarlo?
Yo creo que si algo hizo Raúl Padilla fue fomentar el pensamiento crítico en nuestro país y concebir la cultura como un factor de construcción de ciudadanía. Es decir, en un país en donde el priismo había hecho de la cultura una suerte de aparejo marmóreo para mayor gloria de los gobiernos, en que toda la cultura estaba imbuida de una visión de Estado henchida de solemnidad, lo que supo muy bien Raúl Padilla fue entender que la cultura era un asunto dinámico, era un asunto que interpelaba a la ciudad, al país, al mundo, que nos interpelaba a los ciudadanos, y que todo era materia de pensamiento. Creo que fue un hombre, además, de una honda raigambre liberal, que pues puso, y progresista diría incluso, que puso en la agenda pues muchos temas que antes no se discutían o no se hablaban, que podía dedicar en la FIL un foro al cambio climático, pero tener el Festival de Cine de Guadalajara un premio de diversidad sexual. Es decir, era un hombre que entendía muy bien la cultura como algo vivo y dinámico, que podía entender la relevancia en términos de cultura popular que tiene un hombre como Guillermo del Toro para Guadalajara, pero que al mismo tiempo podía alentar las grandes discusiones de ideas en la Feria Internacional del Libro con intelectuales que iban de Salman Rushdie a Mario Vargas Llosa, a Jacques Attali, a Orhan Pamuk. Es decir, creo que fue un hombre con una curiosidad proverbialmente ecuménica, pero con valores liberales y progresistas que al mismo tiempo le permitieron poner en juego la cultura como un asunto dinámico que construye ciudadanía.
Visionario es una de las palabras que más he leído para describir a Raúl Padilla.
Lo fue absolutamente, porque recordemos además que Raúl Padilla promueve todas estas iniciativas culturales en un contexto en que la cultura está dominada por el Estado y cooptada en alguna medida como instrumento de propaganda. Entonces sí, por supuesto, yo diría que fue totalmente visionario y que construyó instituciones sólidas para el entramado cultural, no solo jalisciense, no solo mexicano, sino hispanoamericano para el siglo XXI.
Como tú bien lo has dicho, Nicolás, la figura de Raúl Padilla pues queda inscrita en todos sus logros, en la FIL, que se ha consolidado como una de las ferias de libro más importantes del mundo. ¿Qué pasará después de su muerte, en este hueco que va a dejar en la FIL? ¿Qué camino ahora tomará sin Raúl Padilla?
Pues yo creo que Diego Petersen lo dijo muy bien, no solo en la entrevista que tuvo contigo, sino en su columna de hoy en el periódico El Informador, que yo siempre leo y que es como siempre brillante, pero además es una columna moralmente encomiable. Yo creo que es muy importante que esas decisiones instalaciones queden al interior de la Universidad de Guadalajara, queden al interior de la comunidad cultural y que no haya otros intereses políticos, digamos, decidiendo en ese sentido. Creo que la FIL es una institución eminentemente sólida, que Marisol Schulz, su directora, nuestra directora, es una gran líder, una mujer que conoce muy bien el mundo de la lectura, los libros y las ideas, y creo que mientras el futuro de la FIL se procese no solo al interior de la Universidad de Guadalajara, sino entre la comunidad cultural, entre la comunidad del libro, la lectura y las ideas, la FIL estará a buena salvaguarda. Creo que es una institución suficientemente sólida y una institución con un prestigio extraordinario, pensemos que es Premio Princesa de Asturias, para guardarla bien de cualquier amenaza externa.
Nicolás, para terminar, ¿sabemos algo de cómo será despedido Raúl Padilla? ¿Tienes alguna información de algún homenaje o actividades que estén planeando para despedirlo?
Sí, esta tarde habrá exequias en una agencia funeraria de la ciudad de Guadalajara. Yo estoy en Guadalajara desde anoche y hoy lo despediremos, sus amigos, sus colaboradores, a una agencia funeraria aquí en la ciudad de Guadalajara. Y mañana en la mañana habrá un homenaje en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, que será seguramente extraordinariamente conmovedor para los que lo quisimos y lo admiramos.
Nicolás Alvarado, en verdad te agradezco que hayas platicado con nosotros esta mañana, escritor, comunicador y promotor cultural. Te abrazamos de parte del equipo de Así las Cosas, porque como tú bien dices, además de reconocer la trayectoria de Raúl Padilla, pues un cercano colaborador, amigo, así es que el pésame también para ti, para toda su familia, y gracias, en verdad gracias por platicar con nosotros.
Al contrario, Ivette, muchísimas gracias a ti, un abrazo.
Nicolás Alvarado, recordando la figura de Raúl Padilla, también conversamos con Diego Petersen, periodista y conductor en W Radio Guadalajara. Vamos a una pausa, pero volvemos, estamos en Así las Cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la proyección de la Secretaría de Hacienda que prevé un crecimiento del 3% anual.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las Cosas.
El Universal.
Ven persecución a exconsejeros del INE.
Reforma.
Paga Ciudad de México 9 millones de pesos a firma de Segalmex.
Milenio.
Arrancan las campañas en los últimos dos bastiones del PRI.
Excelsior.
Solo habrá recursos para adultos mayores.
La Jornada.
Murió Raúl Padilla, exrector de la UDG. Fue suicidio. Fiscalía.
El Financiero.
Insiste Secretaría de Hacienda y Crédito Público en crecimiento de 3% para este año.
El Economista.
Empleo arrancó el año con vigor, pero volvió a frenarse durante febrero.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía, pero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
Estamos de regreso en Así las Cosas. Ya solo comentar que inició la conferencia matutina un poquito tarde, dice el presidente, porque trataron varios temas en el gabinete de seguridad. Maestro Quintana, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estamos? Muy buen día.
Iniciando, buen día,
Ivette. Iniciando esta Semana Santa.
Muy buen día.
Muy buen día. ¿Por qué dudosa la previsión de Hacienda, como hoy titula Maestro Quintana su columna?
Hay que recordar, Ivette, hay una obligación de la Secretaría de Hacienda que tiene que cumplir cada año, a más tardar el día 31 de marzo, que es entregar una previsión al Congreso donde establece cuánto va a crecer la economía, la recaudación, cuáles van a ser las tasas de interés, la producción de petróleo, etcétera. Tanto para este año, el año en curso, 2023, como para el 2024. Y uno de los datos más esperados, pues, es el del crecimiento de la economía, porque sobre la base de este es que se pueden hacer muchos cálculos, se pueden derivar muchas otras previsiones. Y se esperaba que se revisara a la baja. El 3% ya había sido anticipado por Hacienda cuando presentó su presupuesto en el mes de septiembre del año pasado. Y desde entonces, pues, parecía demasiado alto porque se ve una situación económica compleja para este 2023 derivada de las mayores tasas de interés. Hemos comentado que el hecho de que las tasas de interés suban tiende a deprimir el gasto de los consumidores y también la inversión de los empresarios. En México, el consenso actual, el promedio entre la mayor parte de los expertos, indica un crecimiento estimado para 2023 de 1.5%. Y Hacienda lo duplica. Establece que para este año creceremos 3% y para el próximo otro 3%. Entonces, le pongo ahí al artículo el titular de dudosa previsión, porque, pues, por lo menos uno debe tener reservas de que vaya a alcanzarse esa cifra. La apuesta de Hacienda es que el proceso de llamado nearshoring, la relocalización de empresas que se están viniendo de China hacia el hemisferio occidental, particularmente algunas al norte de México, a la zona del Bajío, al occidente, pues pueda generar un impulso que deje sorprendidos a los expertos y que permita alcanzar ese 3%. Creo que por lo pronto todavía no hay evidencia suficiente de que en este 2023 vayamos a tener ese impulso. Por eso es que, pues, se ve demasiado optimista este cálculo que hace la Secretaría de Hacienda y que entregó el día 31 de marzo, el viernes pasado, al Congreso de la Unión. Hoy seguramente, pues, va a discutirse más ampliamente este dato, Ivette.
Estas previsiones. ¿Y qué otro tema tenemos? El ánimo de los empresarios. ¿Cómo andan también en este corte de caja del mes que terminó?
Pues positivo. Parece que el optimismo de Hacienda es contagioso. Y a lo mejor es parte del propósito. No importa que me quede corto, me quede largo respecto a la realidad, el objetivo es que la gente
subir
se
el
ponga
ánimo, sí,
optimista. Y eso se notó en la cifra que esta mañana dio a conocer el INEGI a propósito del índice de confianza empresarial. Subió tanto en el sector de las manufacturas, subió de manera sorprendente porque, pues, había estado muy abajo casi siempre en la construcción, que también se está viendo que puede ser un mejor año finalmente. Subió en el comercio que también por este tema del costo del dinero más elevado, pues se podía sospechar que ya no se vieran tan optimistas las cosas. Y subió en los servicios, es decir, en todos los sectores de la economía, la confianza empresarial se ha ido para arriba, lo cual refleja, pues, esto que comentábamos, el tema de la expectativa del llamado nearshoring, sobre todo en el ámbito empresarial, es que se está viendo como un proceso que puede elevar de manera significativa el crecimiento, las ventas, el empleo en este año. Y, pues, eso se refleja en el dato de la confianza empresarial que, pues, terminó marzo, que fue el mes en el cual se levantó esta encuesta, terminó marzo pues con cifras muy favorables.
Andamos de buenas entonces, pero parece que no le fue tan bien al INE, ¿verdad? En esta etapa que culmina el día de hoy, en donde deja su cargo Lorenzo Córdoba como consejero presidente, otros tres consejeros más, y ya entran los cuatro nuevos consejeros del INE, una encuesta importante que hoy publica el diario El Financiero.
Pues al revés, fíjate que sí, se mantuvo estable el nivel de aprobación del INE en nuestra última observación, la última para la administración que encabezó Lorenzo Córdoba, está en 59%, el mes pasado fue 60%, pero es un cambio marginal, en enero había sido 58%, es un nivel elevado. Hay que recordar, el presidente López Obrador, según nuestra medición, anda en 54%, entonces realmente digamos que es positiva la percepción del INE al momento en el cual termina su mandato Lorenzo Córdoba y otros tres consejeros. Y no es lo mismo la opinión a propósito del personaje que encabeza el INE, de Lorenzo Córdoba. La institución tiene 59% de aprobación. Pero cuando preguntamos por el trabajo de Lorenzo Córdoba, ese porcentaje llega solo al 41%. O sea, sí está mucho más abajo. 53% desaprueba a Lorenzo Córdoba. Pero esto cambia mucho, pues según la inclinación política, Ivette, fíjate sí, pues, que entre los morenistas la aprobación es 44, desaprobación 54. Pero entre los opositores, entre quienes se oponen al gobierno, le dan una calificación positiva a Lorenzo Córdoba de 66% y solo 27% lo desaprueba. Se puede observar claramente que dependiendo del sesgo ideológico de las personas, pues viene la opinión en torno al funcionario.
Y también otra pregunta aquí veo, ¿verdad? La confianza ahora en esta nueva etapa, ¿no? En la renovación.
Sí, en la renovación, en el proceso que pues fue muy controversial, digamos. División de opiniones, prácticamente exacta, 47-47. Y aquí, a diferencia del caso de Lorenzo Córdoba, los que son simpatizantes de Morena le dan una aprobación a este proceso de renovación de consejeros de 75. Y quienes son opositores al gobierno o incluso a partidistas le dan una aprobación de menos de 40. 39 los opositores, 36 los apartidistas. Así que entre ese segmento de la población, los nuevos consejeros, la nueva presidenta, pues deberá ser el trabajo de convencer, porque visiblemente lo que la encuesta nos dice es que hay dudas respecto al proceso que la llevó a la presidencia y en general los cambios en el consejo. Así que
hay dudas, pues, pero también el beneficio de la duda, ¿no?
Porque claro, está por eso muy, esa división muy, de opiniones.
Muy parejo también en ese 47-47. Veremos qué pasa a partir de esta nueva etapa que comienza en el INE. Importante que le echen ojito tanto a la columna del maestro Quintana en El Financiero como a esta encuesta. INE se apaga, aprobación baja 59% tras cierre de ciclo, según esta encuesta que hoy publica el diario El Financiero. Maestro Quintana, muchísimas gracias por comenzar con nosotros esta Semana Santa, por estar aquí presente en Así las Cosas. ¿Y cómo anda el tipo de cambio? ¿Optimista o no tanto?
Optimista. Ya ves que el peso no tiene pesimismo. 18.02 en este momento. Hace un ratito estuvo en 17.98. Otra vez regresó a los 17. Ahora ya subió un poquito. 18.02. Así empieza la Semana Santa.
Ah, no. Bueno, pues esa muy buena noticia, sobre todo también para todas las personas que están de vacaciones. Muchas gracias, maestro Quintana. Nos escuchamos mañana. Muy buen inicio de semana.
Igualmente, Ivette. Hasta mañana.
Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos. Estamos en Así las Cosas. No le cambien. Síganos acompañando hasta las 10 de la mañana. Volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Nos enlazaremos a Venezuela con el periodista Luis Carlos Díaz, quien hablará sobre los migrantes de ese país que fallecieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al